En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero, por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo, combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Automatic amplía sus instalaciones ofreciendo un servicio más ágil en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Haz el mantenimiento de tu cambio automático con Automatic Express. Pide tu cita en el 91-644-4422 o en automatic.es. Tu mantenimiento del cambio automático en un express.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Empresas con impacto, con Margaret González.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Nosotros felices de tenerte al otro lado una semana más, que además nos estamos viendo en imagen también, ya sois muchos los que nos estáis viendo en vídeo y escuchando a la vez, así que muchas gracias. Yo en mi papel de comunicadora, abrir un canal nuevo como es el vídeo combinado con la radio, pues me parece magia y creo que además aporta un montón. Así que contadme si os gusta y seguimos haciendo lo que... Bueno, vosotros mandáis bastante más que yo muchas veces, así que lo importante en comunicación ya sabéis que es conectar, o al menos eso es lo importante para mí, conectar personas, empresas y valores. Y de eso, como siempre, tenemos mucho por aquí en Empresas con Impacto. Hoy tenemos a dos referentes nacionales e internacionales en sus sectores. Te cuento. Tengo ya aquí a mi lado en el estudio a María Encinas de la Rosa, gerente de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. Hablaremos con ella en nada, pero antes te adelanto que luego hablaremos de banca ética, que existe, que no es un chiste, ¿vale? Tendremos en Empresas con Impacto a Rubén Carrasco, responsable de Agricultura y Alimentación Ecológica de Triodos Bank. Y ahora sí, presentado el programa, temazo Jesús, por favor, y arrancamos Empresas con Impacto. Como os adelantaba, hoy tenemos en Empresas con Impacto en el estudio de Capital Radio a María Encinas de la Rosa, gerente de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. Hola María, muchas gracias por estar aquí hoy.
Gracias, Margaret.
Bueno, tenemos un montón de temas de los que hablar. Cuando te preguntaba sobre cuántas cosas podíamos hablar, bueno, se me hizo, vamos, es maravilloso, la verdad. Mejor tener mucho que poco.
Desde luego.
Vamos con el primero. Han cambiado las demandas, las necesidades de formación, han cambiado las empresas, sobre todo en los dos últimos años. Yo creo que ha cambiado mucho el panorama. ¿Qué es lo que está buscando ahora mismo una empresa, un directivo? ¿Qué formación están buscando?
Bueno, pues los directivos siguen buscando formación en lo que tiene que ver con dirección y gestión de negocio. Es decir, que siguen buscando MBA. De hecho, nosotros tenemos uno de los MBAs más más importantes de España, porque se celebra en diferentes cámaras en el territorio nacional y tiene bastante solera. Estamos ya por la 40 y tantas edición del MBA.
¿Habéis vuelto al presencial? Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Deseando.
Deseando. Sí, la verdad es que sí, que bueno, que hay gente que todavía, al haber descubierto lo que es estar detrás de la cámara, pues le resulta muy cómodo, pero mucha gente pues ya requiere la presencialidad, ¿no? Es otra forma de contacto. Somos muy latinos.
Sí, por Dios, estábamos deseando venir, quitarnos la cámara, o sea, la mascarilla, quitarnos sí. Todo y vernos, así que sí.
La verdad que sí.
La Cámara de Comercio, ¿no? Aquí hablamos mucho de empresas con impacto, tenemos muy en cuenta la Agenda 2030, ¿no? La omnipresente agenda. ¿Las escuelas de negocios la están teniendo en cuenta? O sea, ¿la Cámara de Comercio la está teniendo en cuenta de cara a sus formaciones?
Pues sí, efectivamente nosotros tenemos lo que es la escuela orientada a los ODS, como no podía ser de otra manera, uh-huh. A la Agenda 2030, de hecho, en muchos programas formativos de máster, como en el MBA, se incluyen módulos de sostenibilidad, informe no financiero, RSC, es decir, que son áreas de conocimiento que se llevan trabajando con los alumnos desde hace mucho tiempo. Y en lo que es la escuela de negocios, nosotros dentro de los ODS conectamos con la parte estructural del individuo, de la persona, ¿no? En lo que es la parte de formación. La formación transforma la vida de las personas, así es que nosotros estamos totalmente alineados.
Absolutamente. ¿Qué programas? Cuéntanos. ¿Qué programas de sostenibilidad tenéis ahora mismo? ¿O pues que mira, se vayan a abrir? ¿De impacto, pues esto, impacto social, medioambiental? Uh-huh.
Mira, estamos trabajando en un programa de dirección de empresas sostenibles que se pondrá en marcha a partir del mes de noviembre, uh-huh. Justo para personas de las empresas que quieren empezar a incorporar la variable de sostenibilidad en el marco del negocio. Y luego, pues por ejemplo, en el máster de dirección de recursos humanos hay un módulo, en el MBA, como te he contado antes, hay otro módulo. Tenemos programas de calidad, de medio ambiente para implantar en las empresas, pues la ISO 9001, la ISO 14001. Trabajamos también con los auditores de calidad y medio ambiente para formarles. Es decir, que al final la variable de sostenibilidad está ahí. Ayer mismamente teníamos una reunión con Cáritas, porque vamos a intentar llegar a un acuerdo de colaboración para bueno, pues trabajar también ese ámbito más social, aunque ya lo hacemos. Tenemos proyectos como el proyecto PICE, donde formamos a jóvenes menores de 30 años pues con riesgo de exclusión, o bueno, pues porque los estudios que han realizado ahora mismo no, las empresas no los demandan, y entonces les formamos en nanocarreras del ámbito más tecnológico, más digital. Y esto les sirve de palanca para entrar a trabajar de forma inmediata en empresas con las que hemos llegado a acuerdos.
Estos son proyectos sociales que hacéis desde la Cámara, sí. Porque entiendo que estos alumnos no son sí. De empresas ni forman parte de empresas.
No, no, no.
O sea, son... que es vuestro propio...
Es la esencia. Exacto. De la... Bueno, date cuenta que la Cámara es una organización pública, entonces tenemos nuestro corazoncito, esa parte más social, y luego nuestra parte privada, pues porque desde hace años no recibimos financiación pública.
Ah, no.
Somos entidad privada.
Ah, vale, vale, vale.
Sí, sí, sí.
¿Y qué valores mueve la Cámara?
Bueno, pues mira...
Siempre pregunto eso a ver las empresas.
Pues nuestros valores son la confianza, el respeto, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la empatía, la alegría, la felicidad en el trabajo.
Yo sé que tú tienes formación de psicóloga, entonces sí. Entiendo que esa parte también... es muy importante, o sea que la sostenibilidad, el impacto social es muy importante, pero tú, como muy bien decías antes, que me ha encantado, o sea, lo primero está la persona y a partir de la persona se transforma. Al final los directivos son personas y una empresa se mueve a través de los valores de esa propia persona. Entonces, lo primero es trabajar ahí, yo creo, ¿no?
Claro. De hecho, mira, justamente he estado trabajando yo con el equipo durante todo este invierno, porque hemos diseñado el plan estratégico a 3 años vista y justamente hemos trabajado pues todo lo que ha sido.
¡Qué optimistas! A mí me da miedo mirar a 3 años vista.
Bueno, algún plan tenemos que trazar, aunque luego vaya dando tumbos, ¿no?
Hay que hacerlo sobre el papel, por lo menos.
Por tener una ruta, porque es que si no, con el día a día al final, ¿no? Se te terminan de ir los objetivos.
Pero es que da vértigo ahora mismo pensar a 3 años. Dices que la verdad que nos va a caer dentro de 6 meses.
Ya quedan pocas opciones, ¿eh?
No lo digas muy alto, que esto es como de no hables que sube el pan.
Ya, bueno, veremos.
Bueno, me decías que estabas tratando.
Sí, que y justamente pues hemos definido la visión, la misión, los valores del equipo de trabajo, de lo que es la escuela de negocios, dentro, enmarcados lógicamente en la institución en la que hemos nacido y estamos, ¿no? Que es la Cámara de Comercio de Madrid, que bueno, pues es una institución, ¿no? Que representa a las empresas madrileñas y que además pues tiene un reconocimiento y da una confianza, transmite unos valores pues de una entidad de prestigio, de una entidad confiable.
Sí, tiene ahí su reputación. ¿Ha cambiado mucho la Cámara en los últimos años?
Pues nos hemos tenido que transformar, porque como te contaba antes, en el año 2010 dejamos de tener financiación pública. Nosotros por ley hasta el año 2010 pues efectivamente no solo éramos públicos, sino que recibíamos financiación pública a través de las empresas por ley, ¿vale? Uh-huh. Estaban obligadas a pagar a las cámaras de comercio de su demarcación, porque las cámaras lo que hemos hecho siempre es desarrollar el tejido económico de las regiones donde operábamos, no solo en España, en toda Europa, en todos los países de Europa.
Vale.
Pero bueno, pues el gobierno aquí decide que ahora lo hagamos de forma particular, de forma propia, y desde el año 2010 pues entramos todas las cámaras en España en un proceso de transformación. Pues imagínate, es que somos caso de estudio en una escuela de negocios, ¿no? Porque hemos hecho virar el barco 360, ni más ni menos.
Qué bueno.
Cambiando toda nuestra compañía alrededor de lo que realmente era productivo y la empresa estaba dispuesta a pagar. Porque ahora nosotros, pues lógicamente, vivimos de los servicios que prestamos a las empresas y pagan por ellos totalmente.
Qué bueno. Pues sí, mira, a lo mejor sería un buen caso para estudiarlo. O sea que... Oye, uno de los programas que tenéis, que a mí me parece muy interesante y quería que me lo contaras, es el programa de Mujer y Liderazgo. Me miras ahí porque me veías venir.
Sí. Bueno, es que
cuéntame,
es un programa al que le tengo mucho cariño. Primero porque he sido alumna de la 31 edición, ¿no? Y entonces esto marca un antes y un después en tu... a nivel personal y en tu trayectoria profesional, ¿no? Yo quería vivir la experiencia porque no hay mejor cosa que vivirla para contarla. ¿Qué nos damos cuenta? Bueno, el programa nace pues en el año 2006, ¿vale? No nace en la Cámara, nace en una escuela de negocios, en Aliter, y lo que nos damos cuenta es de que efectivamente las personas que ya están en ciertos puestos, técnicos, mandos intermedios, están sobrados de competencias hard. Pero las competencias soft son muy importantes. Como yo digo, cuando las empresas te contratan por tu conocimiento hard y te despiden porque no tienes habilidades soft, ¿no?
Aquí volvemos a la parte personal, desarrollo personal, psicología de la persona.
Exactamente, ¿no? La parte de esas habilidades, esas conductas que tú tienes en la organización, no solo la parte psicológica, sino la parte más conductual también, ¿no? Las emociones, todo.
Sí.
Todas estas habilidades son muy importantes y sobre todo nos damos cuenta de que uno de los problemas que tienen las mujeres a la hora de proponerse ellas mismas para cargos directivos o mantener un cargo directivo es que no hacen redes de networking. Y además que se ponen muchas excusas. Y además que tienen problemas con... esa conciencia moral o ética que bueno, nos han inculcado, es algo educacional y cultural, como que nosotras tenemos que cuidar de la familia, que son todos esos factores al final impiden que la mujer llegue a conseguir estar en puestos de responsabilidad o puestos directivos, ¿no?
Sí.
Porque yo no sé si a ti te habrá pasado, pero a las 3 de la tarde en muchas organizaciones pues hay mujeres, ¿no? que se van a por los niños al colegio, que está muy bien. pero y que no tienes por qué dejar de hacerlo, pero eso te impide acceder a determinadas reuniones directivas y acceder a determinados puestos de dirección. Y luego, otro fallo que tenemos es que cuando vamos a un evento, a una jornada, los hombres entienden que están en la jornada porque es lo que tienen que hacer a nivel profesional y luego se tienen que relacionar. Entonces, después de la jornada les ves tomando un café o un cóctel, charlando, haciendo contactos, etcétera, esas redes profesionales. Y sin embargo, las mujeres tienen la sensación de que están perdiendo el tiempo. Entonces, acaba la jornada, que es la parte hard, y dices, me voy corriendo al trabajo, que tengo que terminar porque me tengo que ir a las 5, porque tal. Es decir, nos ponemos un montón de responsabilidades nosotras mismas. Sí. Y no asumimos que la parte social, la parte relacional, la parte de establecer contactos con otros profesionales como nosotros, es muy importante para que a futuro cuenten contigo para un puesto, para una responsabilidad, para un nuevo proyecto.
Esa palabra que a lo mejor está ya muy quemada, que es la de empoderarse, pero que no deja de tener vigencia nunca, vamos, porque...
Exactamente.
Ese merecimiento yo creo que primero, bueno, creo no, primero empieza por nosotras mismas, ¿no? Sí. El creérnoslo.
Sí, el no castigarnos todo el rato y pensar que no somos merecedoras de. Muchas veces nosotras estamos, bueno, muchas veces no, podría decir que en la mayoría de las ocasiones estamos mucho más cualificadas que los hombres para muchos puestos de trabajo. Entonces, bueno, pues el programa es un espacio de compartir, es un espacio de conectar contigo mismo, es un espacio de trabajarse a nivel personal y profesional, de establecer redes de contacto.
Esa parte personal, o sea, esa parte de desarrollo.
Sí, tocamos tres pilares fundamentales que tiene que tener un directivo, ¿no? Que es el liderazgo, que es la gestión del estrés y la ansiedad, porque hoy día y después de lo del COVID,
pelita del tema.
Es como un tema pendiente ahí perpetuo.
Ahí te da para un máster entero.
Sí, y el tema de comunicación, ¿vale? Son los tres pilares básicos a través de los cuales gira todo el programa, ¿no? Pero luego pues se ven las diferentes habilidades directivas, como la motivación, el trabajo en equipo, coaching y mentoring, cómo hacer una entrevista de selección, cómo hacer una entrevista para promocionar, gestión del éxito y el fracaso es súper importante en España. Nuestra cultura es que si fracasas ya no puedes seguir adelante, se castiga el error, cuando el error la verdad es que es una oportunidad para salir reforzado.
Te lo decía yo antes de empezar la entrevista, que el otro día tuve mi cagada retransmitiendo el programa en directo, que el vídeo salió fatal. Pero bueno, o sea, era un aprendizaje, era una prueba, claro. Yo me lo tomo como tal, pero sí que es verdad que requiere mucho trabajo detrás.
Sí.
Para...
Pues, para asumirlo.
Sí.
Para asumirlo.
Pero porque tenemos también esa parte de que hay que hacerlo todo como perfecto, ¿no?
Sí.
Entonces, tenemos yo creo que, corrígeme.
Esa exigencia.
Pero yo creo que esa parte la tenemos sobre todo nosotras.
Sí. Sí, sí. Es la diferencia entre excelencia y exigencia, que mi coach me ayudó mucho con esto. Yo soy una persona tremendamente exigente conmigo misma. Y,
presente también.
Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que hay cosas que como no llegas a todo, al final quieres hacerlo todo tan perfecto que hasta que sale algo de la cocina tarda más de lo normal, ¿no? Sí. No es que se te queme el pastel, pero cuando sale es que ya a nadie le apetece.
Lo peor es que no vas valorando, ¿no? Ese proceso intermedio también.
Exacto.
Da un poco de pena, que es como que estamos enfocados en la meta del final, en llego, pero... Vamos a ver, hay que disfrutar del camino, ¿no?
Claro.
¿Qué sería del camino de Santiago si solo pensáramos en llegar a Santiago?
Claro, entonces, es justamente eso, ¿no? La diferencia entre ser exigente, que es querer hacerlo todo perfecto, pero sin tener en cuenta la variable tiempo. Y ahí entra la excelencia. Tú eres excelente cuando en el tiempo que tienes y con los recursos que tienes, eres capaz de sacar esa tarea, ese trabajo adelante, aunque no sea perfecto. Porque va a ser lo suficientemente perfecto para que alguien te diga, te dé un feedback y termine de mejorar. Yo ahí, pues es una asignatura que estoy trabajando. ¿No?
Mejor hecho que perfecto.
Exacto, mejor hecho que perfecto.
Esa frase es
la
que,
frase.
Sí, sí, está muy dicha, pero es que lo resume todo.
Total.
O sea, que todo esto lo trabajáis en este máster, ¿no? Es un máster, creo.
Es un programa superior. Ajá. Es un programa superior. Además, es de un fin de semana al mes. Es decir, que cualquier mujer tiene tiempo para hacerlo. Es un viernes tarde, de 4 a 8. Bueno, de 2 a 8, porque empezamos con una conferencia para inaugurar cada viernes, una conferencia de una persona top, es decir, de una mujer que, bueno, pues ha llegado a un cargo directivo, a un consejo de dirección, a una presidencia, etcétera, y nos viene a bueno, a trasladar
esa importancia también de dar referentes, ¿no?
Sí, claro, claro, porque carecemos de referentes, ¿no? Después pasamos a un cóctel donde establecemos networking entre las alumnas del programa. El programa siempre es en abierto, entonces esa conferencia puede asistir cualquier alumna independientemente que el programa ya lo haya acabado, para seguir permanentemente conectadas y para conocer siempre a más profesionales como tú. Y después ya, bueno, pues empieza el curso a las 4, de 4 a 8 y el sábado de 9 a 2. Tocamos muchísimos temas súper chulos, como grafología, acabamos con una cata de vinos. La cámara, en el centro de formación, tenemos una de las escuelas de negocio más importantes de España y más reconocida y premiada. Nosotros trabajamos para el sector profesional, no formamos amateurs, sino que perfeccionamos a los profesionales que ya trabajan en el sector. Entonces acabamos con esa cata de vinos que deja un sabor en la boca muy, muy rico.
Qué bueno, me han entrado ganas.
Pues nada, estás invitada. La siguiente convocatoria
te la tomo, te la cojo.
El 20 de mayo. Pues empezamos.
Ahí estamos. ¿Eh? Oye, que yo me puedo tirar aquí hablando de tema mujer eternamente.
Bueno, yo. Alrededor del programa yo te diría que gira el foro Mujer Líder y el premio a la Mujer Líder. Hemos entregado ya 3 premios. Hemos entregado ya desde la Cámara 3 premios a la presidenta de Bankinter. Este año se lo hemos dado a Sandra García San Juan, la presidenta del Festival Starlights de Málaga.
Sí.
Una gran mujer con una valentía, un arrojo, una emprendedora nata, bueno, y además muy cercana, que eso es lo bueno, ¿no? Que las personas sean cercanas, independientemente del cargo que ostenten. Eso es súper importante.
Que conecten, es lo que decía yo al principio.
Sí.
O sea, para mí la palabra es conectar, porque al final, si no conectas con el otro lado, pues puede ser súper interesante lo que estés diciendo, lo que hagas, pero si no le llega al otro, pues
no vas a dejar huella.
Exacto. No hay esa bidireccionalidad, ¿no? que implica
claro.
La comunicación. ¡Qué bonito! Me da la sensación que en este programa, ¿no? Que en el de mujer me refiero, no en el nuestro.
Sí.
Como que enseñáis o medio obligáis, véanse mis comillas, a aprender a disfrutar también del proceso.
Mira, muchas alumnas acaban el programa. Me ha escrito una que ha acabado ahora en febrero, una alumna, Paula. Y me decía, mira María, yo trabajo en el sector financiero, pero a partir del programa quiero hacer un cambio profesional y quiero dedicarme a hacer lo que me gusta, el ikigai, ¿no? A llevar a cabo mi propósito en la vida, para lo que he venido aquí.
Sí.
Y entonces, bueno, se ponía en contacto con nosotras para comentarnos, para decirnos que en 2015 ya empezó un proceso de transformación, formándose pues en temas de coaching, etcétera y tal. Desde aquí la mando un cariñoso saludo. Y bueno, pues hay muchas alumnas que, primero, ninguna de las alumnas va hacia atrás en su trayectoria profesional. Todas van hacia adelante.
Sí, yo creo que es una puerta que una vez que se abre ya no hay retorno.
Ya no hay retorno. Ese empoderamiento se percibe a todos los niveles.
Sí.
Tenemos otra alumna, Josefina, que le han entregado el premio a la mejor gestora hospitalaria. Ella trabaja en un hospital y lleva todo el tema de infraestructuras y acaba de darle un premio, ¿no? Y nos acompaña esta tarde que vamos a tener una sesión informativa del programa.
Qué bonito.
Otra alumna se ha animado a escribir un apartado en un libro sobre mujeres. Y bueno, Ana, te podría contar porque cada una...
Sí, que hay muchas historias
ahí
detrás.
Sí, tiene
una
historia
diferente. Me gustan a mí las historias.
Pues nada, vente a formar parte de este gran programa.
Qué bonito.
Y vívelo.
Qué bonito. Voy a intentar salirme un poco de ahí.
Venga.
Vamos a meternos en... Ay, es que queda tan feo ahora, pero hay que tocarlo. Tema transformación digital. ¿Cuánto les queda a las empresas? Vaya zasca que metemos aquí, ¿no?
Pues sí, pero es que claro, es que esto nos ha sobrevenido. Como nosotros estábamos tan a gusto ahí en 2018, 2019 y en 2020 como que llegó la revolución. O sea,
yo lo llamo revolución, yo lo llamo ostión mayúsculo.
Pues tú lo dices menos fino, pero es así, es lo mismo, ¿no? Es decir, llega, nos sobreviene todo esto y además tenemos que seguir trabajando, seguir haciendo, seguir. Y la única opción que tenemos son las tecnologías. En 10 años, o sea, en un año hemos sido capaces de recorrer 10.
Sí.
Así, de golpe, ¿no? Y esto nos ha venido bien. Primero, porque nos ha hecho afrontar cosas que ni imaginábamos que íbamos a ser capaces de afrontar, con lo cual nos ha hecho más fuertes. Y ahora tenemos un aprendizaje que de otra forma no tendríamos. Entonces, bueno, pues esa transformación digital, efectivamente, la Cámara también apoya a las empresas en este derrotero, pues porque es verdad que la gran empresa pues siempre tiene muchos recursos para llegar, para transformarse. Además, siempre llevan esa delantera y esos años de diferencia con las pequeñas que, bueno, pues por falta de recursos siempre pues van un poco más retrasadas. Entonces, la Cámara tiene varios programas enfocados a ayudar a las pymes, a los autónomos, a hacer esa transformación digital. Con lo cual, pues yo desde aquí animo a todas las empresas que quieran empezar ese camino, porque la realidad nos dice que si no lo empiezan, llegará un momento en que se queden descolgadas de lo que es el mercado.
Dinos dónde pueden entrar.
Sí, pues en www.camaramadrid.es, en el área de servicios empresariales, allí tienen varios programas, como es el programa, el kit digital, Acelera Pyme y TIC Negocios. A través de esos puntos, de esos apartados en la web, pues van a descubrir que hay ayudas económicas para que puedan hacer esa transformación digital, que hay formación, que hay asesoramiento y que hay un equipo de profesionales que vamos a ayudarles en todo lo que necesiten para que se pongan, bueno, en el 4.0, 5.0.
Oye, María, y hablando, mezclando esto con el tema de los valores, la Cámara, como bien decíamos, es una empresa que viene ya con mucha tradición, una empresa tradicional, y muchas empresas dentro que son muy tradicionales. Aquí hablo con muchas startups, ¿no?, que el tema de los valores y está como ya en el ADN, nacen con ello, entonces es mucho más sencillo, pero a las empresas tradicionales es algo que les cuesta más, ¿no? Es como que yo creo, por lo que voy viendo, ¿no?, es necesitan como un cambio generacional, ¿no?, que venga un cambio para meter esos valores dentro, o sea, que vayan a la vez con rentabilidad, valores y rentabilidad. ¿Cómo lo estás viendo tú desde dentro? O sea, ¿les cuesta? ¿Les ayudáis de alguna manera a incluir esos valores dentro?
A ver, todas las empresas, todas las organizaciones, todas las personas tenemos unos valores. Seamos conscientes de ellos o no. Entonces, quizá las empresas más maduras, con direcciones a lo mejor más adulta, tienen unos valores más tradicionales que los valores que la gente joven tiene hoy en día, que crea esas startups, ¿no?
Te lo digo porque yo me he encontrado empresas que es, bueno, rentabilidad, y tema valores como que se queda fuera, tema sostenibilidad se queda fuera, tema igualdad, tema agenda, ya ni mucho menos, vamos, ni se habla. Entonces, sí que cada vez es algo que, bueno, incluso el tema de igualdad, pues ya desde las instituciones se obliga, ¿no?,
con las leyes y
todo. Pero sí que hay muchas empresas que todavía lo ven como algo, pues eso, sobre todo las empresas tradicionales, pymes, lo ven como algo que, bueno, valores, eso, quien se lo pueda permitir, es un poco algo así, ¿no? Entonces, quería saber cómo lo veis o si lo reforzáis vosotros de alguna forma desde dentro.
Nosotros siempre hemos estado trabajando con las empresas a través de jornadas, de mucha sensibilización con todo lo que es importante para una compañía, que es la rentabilidad económica, por supuesto, porque si no, ¿para qué se monta una compañía? No,
claro,
tiene sentido. Para generar riqueza en la región donde opera.
Eso no se cuestiona.
Pero, efectivamente, esa parte humana es la que hace posible que la empresa genere riqueza. Y esa parte humana no solo no se puede olvidar, sino que no se puede descuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, al final el talento de la organización se te escapa. Y hoy es muy importante retener. No solo retener, sino que ese talento que tienes en la organización se sienta como en casa, no se quiera ir.
Claro,
no es retenerla.
Eso es lo que hablamos, de que ahora las nuevas generaciones, o sea, necesitan sentirse implicados, sentirse que conectan, vuelvo a mi palabra, ¿no?, sentirse que conectan con los valores de la empresa. Si no, pues como tú dices, se van.
Exacto. Todavía quedan compañías que efectivamente son pymes y están muy ancladas en un tradicionalismo, pero poco a poco pues sí, van caminando, ¿eh? Sobre todo cuando incorporan nuevas personas en la organización que son más jóvenes. Al final, el proceso de transformación, como yo digo, o te transformas o llegará un momento que te pasará como con el COVID. Te vas a transformar por obligación o si no, desaparecerás, ¿no?
Sí, total. Bueno, María, pues a mí me pareció que ha quedado todo súper claro. No quiero que te vayas porque ahora después tenemos también temazo. Como decía antes, vamos a hablar de banca ética y me gustaría que te quedaras, que yo creo que también te va a parecer súper interesante el tema. Nosotros vamos a darle un poquito al play, vamos a poner música y seguimos. Sumamos a esta charla radiofónica con María Encinas de la Rosa, gerente de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, a la banca ética. Vamos a hablar ahora con Rubén Carrasco, que es el responsable de Agricultura y Alimentación Ecológica de Triodos Bank desde hace ya más de 6 años. Es una persona con alto compromiso social y está muy vinculado a organizaciones sociales y del tercer sector. Hola Rubén, encantada de estar contigo.
Muchas gracias, encantado yo por la invitación.
Bueno, vamos a hablar, tenemos aquí en la charla también, que acabamos de hablar con María de la Cámara de Comercio, creo que se puede sumar a esta charla, pero lo primero quiero que nos cuentes, porque, bueno, no sé si hay alguien que no conozca a Triodos Bank, pero Triodos es un banco europeo independiente, referente de banca ética y sostenible, y bueno, cuéntanos tú, que iba a hacer la presentación, pero cuéntanoslo tú, Rubén, ¿qué es Triodos Bank?
Pues mira, Margaret, a mí me gusta sintetizarlo en una frase, que es que nosotros nacemos para financiar el cambio cambiando las finanzas, o cambiar las finanzas financiando el cambio.
El caso es cambio.
Ese sería un poco nuestro claim, ¿no? Y eso, ¿cómo podemos traducirlo? Pues realmente en que la banca ética cambia el paradigma que la banca convencional tiene, ese binomio de rentabilidad-riesgo de la banca convencional se transforma en un trinomio. E incorporamos el modelo de impacto. A nosotros lo que nos interesa y donde nos movemos y enlazamos con todas nuestras acciones es en el impacto. Impacto, rentabilidad y riesgo.
Lo que me gusta a mí el impacto aquí en Empresas con Impacto.
Efectivamente, sí. Estoy en el sitio adecuado.
Estás en nuestro programa, desde luego. Oye, Rubén, cuéntanos, porque yo al principio decía que la banca ética, que si no era, que es posible, que es real, ¿qué es un banco ético? ¿Es posible realmente una banca ética?
Bueno, es posible y estamos dando muestra de ello. Nosotros llevamos más de 40 años ya en el mercado, nacimos en el año 80 en los Países Bajos y la banca ética se generó en el caldo de cultivo del mayo del 68, de la guerra de Vietnam, el movimiento hippie. En ese proceso, en ese ecosistema, surge una serie de empresarios, unas personas de las finanzas, abogados, que realmente analizan la importancia del uso del dinero y la importancia transversal en el cambio del sistema con el uso del dinero. Ahí es donde nacimos y 40 años después seguimos en la lucha, más conocidos. Ya parece que esa utopía de la que se hablaba y de ese oxímoron, ¿no?, del que se hablaba de que banca y ética era algo irreconciliable, pues
utópico total,
no es así.
Sí. Oye, y esos es, me encantaría, los fundadores siguen estando en activo, siguen, porque sería interesantísimo esos valores que tuvieron en ese momento, en ese en esa época, bueno, de tanta revolución también, no sé si me atrevo a decir como la que tenemos ahora. Sería súper interesante esos valores que les movieron en ese momento. ¿Los seguimos manteniendo? ¿Triodo sigue manteniendo esos valores del origen?
Sí, sí, totalmente. Además, es nuestro core business. Esos valores son los que realmente nos hacen funcionar como organización y a las personas que estamos dentro. Es muy relevante, además, como bien dices, en el momento en el que estamos actualmente, ¿no? Hay veces que, bueno, yo tengo una visión algo pesimista cuando vemos que...
yo sé en qué te vas, Rubén.
No, lo digo porque desgraciadamente volvemos otra vez al debate con la guerra que tenemos, desgraciadamente, actualmente.
Sí.
Pues volvemos otra vez al debate de la banca y el negocio de la guerra, ¿no? Seguimos otra vez con este discurso de, bueno, entidades bancarias que están haciéndose beneficios importantes con esta gestión y con la guerra, como en su momento pasó con la guerra de Vietnam, que fue un poco el acicate de la banca con valores, ¿no? Pero afortunadamente hay movimientos muy potentes de personas que están haciendo cosas extraordinarias y es donde estamos poniendo el foco. Una de las cuestiones fundamentales de la banca ética, Margaret, si me permites, es que realmente focalizamos todas nuestras inversiones y las financiaciones en proyectos que tienen un propósito, que tienen un impacto en la vida de las personas y en el medio ambiente. Esa es un poco la clave de la banca, focalizarnos exclusivamente en proyectos que tengan impacto. Y por el contrario, excluir de nuestras financiaciones a proyectos que entendemos están empeorando el mundo en el que vivimos. Podemos poner infinidad de ejemplos y te pongo un par de ellos, ¿no?
Dale.
Nosotros en la banca ética nos focalizamos en las energías renovables para hacer un cambio en el sistema energético, ¿no? No tengo por qué ahora mismo explicar un poco cómo estamos en la situación de emergencia climática en la que vivimos.
Desde luego que no.
Bueno, la banca convencional sigue financiando las energías sucias, las energías marrones. Otro de los ejemplos es la agricultura, el sistema alimentario. En la banca ética abogamos por un cambio radical en el sistema alimentario, porque además, como sabéis, es uno de los principales problemas que tenemos para solventar lo que es la crisis climática actual. Focalizamos nuestras inversiones en agricultura sostenible, agricultura ecológica. Uh-huh. En cambio, en otras entidades bancarias convencionales, pues está el ejemplo de la financiación y el respaldo a las macrogranjas, ¿no? Que es una de las cuestiones que está también en la agenda actualmente. Como estos ejemplos, muchos otros, que la banca ética fundamentalmente se sostiene en esos proyectos que mejoran la vida de las personas. Y otra de las cuestiones clave de la banca ética es la transparencia. Tenemos una transparencia radical, tanto en nuestras cuentas como en las financiaciones que realizamos. En nuestra página web están todas las financiaciones y cualquier cliente, partner de nosotros, sabe exactamente a dónde se dirige este dinero. Parece increíble que hoy en día aún en la banca convencional no se sepa, bueno, un ahorrador que pone su dinero en una banca convencional no sabe exactamente a dónde va ese dinero y cómo lo están utilizando, ¿no? Cuando un ejemplo claro es en la factura de la luz, nosotros sabemos de dónde proviene la energía, ¿no? Si es energía verde, si es energía marrón, pues lo que abogamos es porque en la banca también haya una transparencia radical en sus cuentas y todo el mundo sepa a dónde se dirige el dinero.
Te quería preguntar antes, Rubén, cuando hablabas de la guerra, justo viene al hilo con lo que estás diciendo, pues a lo mejor mucha gente no lo sabe y sí que me gustaría que lo explicaras a la vez que te lo llevas a Triodos, evidentemente. Mucho de ese dinero que hay en los bancos, nuestro dinero que tenemos en los bancos, se destina a armamento. O sea, es una de las principales inversiones que hacen los bancos, armamentos. Eso es algo que no se sabe. O sea, muchísima gente, muchísimas empresas no lo saben. ¿Qué hace el dinero normal, los bancos normales, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Con el dinero, la banca tradicional, como tú dices, ¿Y qué hace Triodosbank? Me estás contando, ¿no? Alimento, tal. Vosotros, una de las cosas que tenéis en la web, ¿no? Uno de los lemas es lo primero, que no invertís en armamento. Es una de las, pues eso, al hilo de lo que decías antes.
Sí, es una cuestión clave de los inicios de la banca ética, el no financiar al sector armamentístico. El pacifismo, el ecologismo, es el ADN de la banca ética, la banca con valores. En la banca convencional, efectivamente, pues se sigue apoyando este tipo de sectores. Pero
es
ya
algo,
digo,
además, que se tiene como muy camuflado, o sea, se intenta que no se sepa.
Sí, efectivamente, efectivamente. Y ya no solo eso, que yo creo que es lo más evidente y lo que la sociedad más concienciada tiene más en mente, ¿no? El tema armamentístico, sino otros sectores también muy perjudiciales para el medio ambiente y para la sociedad, que también están respaldados por la banca. A lo que voy es que tenemos que tener en cuenta la gran importancia y el poder transformador del dinero. Cómo utilizar el dinero de manera positiva puede transformar de manera radical nuestro sistema, y cómo, en cambio, utilizándolo mal, podemos mantenernos en una situación pues como la que estamos, ¿no? Hablabas del armamento, Margaret, pero es que podemos entrar en muchos aspectos.
Sí.
Otro ejemplo que yo pongo muy a menudo son las casas de apuestas. Desgraciadamente, estamos viviendo en una sociedad en la que en cada calle, prácticamente en nuestros barrios más empobrecidos, existe una casa de apuestas, y detrás de esa casa de apuestas también hay un banco que la financia. Ejemplos como estos hay muchos.
Es que
por
no
eso
nos paramos a pensar lo que hay detrás de cada negocio. O sea, no. Bueno, supongo.
Sí. Por eso tenemos nosotros tenemos muy claro unos riesgos de exclusión, unos criterios para excluir estos negocios que entendemos son perjudiciales.
Claro, aquí
todo
ya.
Cliente...
Aquí... Sí, no, te sí. Decía que aquí me meto yo ya en mi parte, que me sale. En mi parte de comunicación, y claro, es muy importante, por un lado, filtrar en dónde os metéis y dónde no os metéis, está claro, pero por otro lado también, las empresas, las personas, tenemos que ser conscientes también, ¿no?, de dónde va nuestro dinero, de qué se hace con nuestro dinero, porque lo tenemos ahí, no nos damos cuenta, no está haciendo nada, pensamos que no está haciendo nada, pero al revés, lo que estamos es, digamos, financiando, diciéndolo de forma ruda, financiando estas cosas que luego nuestros propios valores no tenemos, sino que encima los tenemos contrario. Podemos tener una empresa que genera valores, sostenibilidad, pero los estamos boicoteando a la vez por otro lado si no sabemos dónde va nuestro dinero.
Efectivamente, pues lo has dicho muy claramente. Es una de las cuestiones que nosotros tenemos que poner y ponemos siempre encima de la mesa. Reflexionar sobre el uso de nuestro dinero.
Tenemos aquí a María, todo, que sí. Quería hacer también un inciso. Dale, María.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Oye, encantada de saludarte, y la verdad es que tenéis una empresa muy interesante y bueno, daros la enhorabuena. Sí que conocía la banca ética, pero no con la claridad con la que tú lo has explicado. Me hacía una pregunta. Has comentado que, por ejemplo, no financiáis las casas de apuestas, que lo entiendo perfectamente, lo que hay detrás, y las administraciones de lotería tampoco.
No, ya digo, son muchos criterios excluyentes. Aquí, realmente, como cualquier ser humano, cualquier organización que está compuesta por seres humanos, podemos fallar o podemos errar en algunos aspectos. Los criterios de exclusión los tenemos también definidos en la página web. Nosotros, para analizar un proyecto de financiación, lo primero que hacemos es tener un comité del cualitativo, que denominamos nosotros. ¿Realmente qué impacto tiene la sociedad? Nosotros buscamos que el dinero de nuestros ahorradores tenga el mayor impacto posible. Impacto a nivel social y medioambiental. Y entendemos, por ejemplo, que el sector del juego no es un impacto realmente positivo.
Desde
este dinero
luego,
lo podemos utilizar en otros sectores que realmente mejoran la vida de las personas, ¿no?
Uh-huh. Oye, Rubén, ¿y ayudáis? O sea, si os llega una empresa, ¿no?, pues que eso, que es una empresa consciente, que busca trabajar sus valores, impulsar pues distintos proyectos medioambientales, sociales, y no saben cómo invertir, ¿vosotros les podéis asesorar también, o no os metéis en ese jaleo?
Nosotros realmente trabajamos en red. Esta es una de las cuestiones también muy importantes dentro de la banca con valores.
Ajá.
Para cambiar el sistema que tenemos, evidentemente, solos no podemos. Y trabajamos con muchos partners, organizaciones, que también hacen asesoramiento, tanto de financiación. Entonces, tenemos diferentes organizaciones de trabajo en red y podemos derivar a estas personas hacia organizaciones que trabajan en ese sentido para ayudarles a confeccionar un plan de negocio, a cómo realmente dirigir y gestionar un nuevo negocio, una startup. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es, ya digo, tener un ecosistema de personas y empresas con un propósito de impacto claro, que es al final mejorar en nuestro sistema en el que nos encontramos, ¿no?
Oye, Rubén, me hablabas antes también de, bueno, tú eres experto también en tema de agricultura. Yo soy muy sensible con el mundo rural, yo siempre digo que tengo, soy medio de pueblo. ¿Cómo ayuda a Triodos? Porque, claro, si en las ciudades hay mucha gente que no lo conoce, en el mundo rural ya no me quiero ni imaginar, pero vosotros a la vez estáis muy concienciados con el tema. Entonces, ¿cómo estáis trabajando para llegar al mundo rural, para ayudar a proyectos ecológicos de sostenibilidad en el mundo rural, tal y como están, que cada vez están peor los pobres?
Sí, es un reto muy importante para nosotros.
Mucho,
al final,
sí.
No dejamos de ser una entidad relativamente pequeña dentro del ecosistema, ¿no?, de banca.
Ajá.
Y es complicado el llegar a todos los sectores y, en este caso, al mundo rural. Nosotros poco a poco nos estamos haciendo camino porque somos conocidos y reconocidos en Europa por apoyar un sistema agroalimentario más sostenible basado en la agroecología. Entonces, dentro del mundo de la agroecología, sí realmente tenemos un posicionamiento muy relevante y empresarios, emprendedoras, agricultoras ya nos conocen más como referente y expertos en el conocimiento de la financiación de la agroecología. Entonces, realmente, quien quiere acercarse a un mundo agroecológico de la sostenibilidad en cuanto a ganadería extensiva o en la agricultura, pues ya tiene mecanismos para conocernos, ¿eh? Nosotros, a través de la web y también en nuestras oficinas, tenemos contacto, pero a través también de nuestros mismos clientes, que son del sector, al final todos nos conocemos, ¿no? Pues también se tiene ese contacto y esa facilidad para ponernos en relación.
Oye, y Rubén, te quería preguntar también, ¿qué es la plataforma de fondos de inversión de impacto? He visto que me parece muy interesante que lo explicaras en el programa.
Sí, nosotros realmente, al final, el dinero se utiliza de diferentes formas, ¿no? Todos sabemos que cuando tenemos dinero podemos utilizarlo para ahorrar dinero, ¿no? El dinero de ahorro, ¿dónde colocar nuestro dinero? Lo que estamos hablando, para que se utilice de manera responsable. También está el dinero para financiar, ¿no? Para financiar tanto el ahorro como nosotros financiar un proyecto particular. Y el dinero de inversión, lo que estás comentando, ¿no?
Vale.
Bueno, yo tengo un dinero que también lo que quiero es invertir en un proyecto que me dé cierta rentabilidad a largo plazo, ¿no? Y en este caso, por eso tenemos esta plataforma de fondos de realmente impacto, que tienen unas características muy peculiares, como estamos diciendo, que es que realmente el subyacente de estos fondos siempre son empresas, proyectos que cumplen con estos criterios de impacto. Entonces, lo que hacemos con esta plataforma es dar al inversor esa oportunidad. Aparte de utilizar el dinero como ahorro, depositándolo en nuestras cuentas como banco, pues también puede utilizar el dinero invirtiéndolo en estos fondos de inversión con la garantía de va a ir a proyectos que generan impacto positivo.
Qué interesante, y qué interesante darlo a conocer a la gente. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado todo clarísimo. María, cristalino, ¿verdad?
La verdad que sí. Muy interesante, Rubén.
Muchas gracias a vosotras, ¿eh? Un placer. Y lo que hemos dicho, todos sumamos, a ver si entre todos podemos cambiar las cosas lo antes posible y mejorar nuestro sistema y, en definitiva, nuestra sociedad.
A seguir generando impacto. Muchas gracias, Rubén.
Un abrazo.
Muchas gracias, María, por estar aquí hoy.
Gracias, Margaret, por contar conmigo.
Y hasta aquí llegamos nosotros una semana más. A ti que nos escuchas, te recuerdo el mail del programa, empresasconimpacto@capitalradio.es. Gracias, Jesús, por tu ayuda, Miki. Y nos vamos. Nosotros nos escuchamos ya la semana que viene, el viernes de 7 a 8. Y si nos escuchas desde el podcast, pues ya sabes, nos escuchas cuando tú quieras. Nos tienes aquí en la web de Capital Radio y también en mi web, canalinicia.com. Y bueno, y en todas las plataformas y ahora también en vídeo aquí saludamos. A mí me encuentras en mi web, en la newsletter y como siempre hablando de comunicación. Te espero dentro. Feliz semana y feliz fin de semana.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Threadneedle.
Yo creo que la tecnología es, de todos los sectores, quizás el sector por excelencia más estratégico, ¿no? Que está presente, lo hemos visto en la evolución de otros sectores. Con lo cual, creemos que es en cualquier planificación financiera de largo plazo, insisto, de largo plazo, la tecnología tiene que estar muy presente, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que en los últimos años la tecnología, sobre todo las grandes compañías, las FANGs, las cuatro o cinco grandes, han acaparado, digamos, el crecimiento, pero la tecnología va más allá.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Digitalización es futuro. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA. Del 18 al 19 de mayo. Entrada gratuita en inscripcion.aslan.es.
Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Trilogic, a Tri Technology Brand. Los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Testigos de la transición. 50 años de periodismo.
El automóvil por donde pasaba cada día
Don Luis Carrero Blanco voló por los aires.
Españoles, Franco ha muerto.
¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Constitución!
¡Viva! El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
Puedo prometer y prometo
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno
y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
¡Y ha quedado el mundo!
Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona.
FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú ganas.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
David Elizaga, director financiero de eDreams.
Los europeos están viajando mucho dentro de Europa. Ese es el perfil más habitual que estamos encontrando en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de Europa. Siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Nosotros somos una compañía que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa es ahora mismo, desde luego, lo que más vendemos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio Madrid 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Threadneedle.
Yo creo que la tecnología es, de todos los sectores, quizás el sector por excelencia más estratégico, ¿no? Que está presente, lo hemos visto en la evolución de otros sectores. Con lo cual, creemos que es en cualquier planificación financiera de largo plazo, insisto, de largo plazo, la tecnología tiene que estar muy presente, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que en los últimos años la tecnología, sobre todo las grandes compañías, las FANGs, las cuatro o cinco grandes, han acaparado, digamos, el crecimiento, pero la tecnología va más allá.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la economía.